Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Estoy casi segura de que conoces la gama Almendra de L'Occitane, muy famosa y reconocible por su perfume de almendras frescas y que ahora cumple 20 años. Su producto estrella es el aceite de ducha almendra, cuya fórmula, concebida para preservar la barrera hidrolipídica de la piel, funciona como un velo cremoso cuando te lo aplicas, dejando la piel limpia, hidratada y reconfortada. Lo aman todas las pieles, incluso las más secas. Y lo demuestra el hecho de que quien lo prueba suele repetir. Yo personalmente creo que su aroma es adictivo. La almendra es uno de los ingredientes emblemáticos de L'Occitane, que lleva trabajando en la Provenza francesa, colaborando con pequeños agricultores locales para recuperar este cultivo que se estaba perdiendo en la zona. De las almendras la marca lo aprovecha todo, hasta la cáscara. Una iniciativa de L'Occitane que os va a encantar es la posibilidad de rellenar los envases en las fuentes de recarga que ya tienen instaladas en tiendas seleccionadas de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia. Allí encontrarás varios productos disponibles para la recarga, entre ellos el aceite de ducha almendra. Gracias a L'Occitane por esta iniciativa para reducir el consumo de plástico de un solo uso y por ayudar a que podamos seguir ofreciendo buenos contenidos. Hola a todos, soy Cristina Mitré. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor. Suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com, donde encontrarás además todas las notas de este episodio. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Cristina Mitre. Soy Concha Sanz, editora de este podcast, y estoy aquí grabando esto para contaros que este episodio es como un regalo que Cris ha querido hacerme. Veréis, esta semana Gonzalo, mi único hijo, ha cumplido 18 años, pero el regalo no es para él, sino para mí. En menos de 6 meses mi niño, porque es mi niño, aunque mida casi 1,90 m y tenga más barba que su padre, estará estudiando su carrera y viviendo fuera de casa, en otro país. Estoy muy orgullosa de él, claro, y feliz por ver que abre sus alas y vuela. Pero también me temo que voy a sufrir el llamado síndrome del nido vacío, el tema de este episodio con la gran patripsicóloga. Como yo ya he escuchado la entrevista con mucha serenidad y he tomado mis apuntes, sé que los consejos de Patri van a servir a todas las madres que están pasando o van a pasar, porque es ley de vida, por esto de ver cómo sus hijos se marchan de casa. Atentas. Porque como dice Patri en la entrevista, para este momento hay que prepararse desde que empiezas a plantearte tener hijos. Así que creo que este episodio está dedicado a todas las madres y padres que enseñaron, enseñan y enseñarán a sus hijos a volar. Os dejo con la entrevista. Querida Patri psicóloga, bienvenida al podcast.
Querida Mitre, qué alegría estar otra vez por aquí. Podcast nuevo juntas.
Así vale, que nada, genial. Y vamos a hablar de un temazo que es el nido vacío, que aunque yo realmente te diré que no lo sufro porque no tengo descendencia, pero se acaba de ir mi sobrina Carmela después de 10 días fantásticos aquí, que es como mi dama de compañía. Ajá. Y tengo un poco de sensación de nido vacío, así que estoy pensando en todos estos escuchantes del podcast que quizá estén pasando por ello. Este podcast está especialmente dedicado a Concha, que lleva mi editora, que lleva, por favor, haz un podcast del nido vacío, haz un podcast del nido vacío. Así que hoy, podcast del nido vacío, Concha, este va por ti. Así que, por ponernos en situación, Patri.
Es un temazo, ¿eh? Es un temazo.
Es un temazo, pues dedicado. Realmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del síndrome del nido vacío?
Bueno, el concepto de nido vacío se utiliza en psicología para describir ese sentimiento que se queda de vacío y de soledad. más en la mujer que en el hombre, a pesar de que hoy el hombre está mucho más presente en la paternidad y empieza a sufrirlo más, y es un sentimiento que queda cuando los hijos se marchan de casa, ya sea para ir a estudiar o porque han encontrado trabajo en otra ciudad o porque se independizan, ¿no? Y se caracteriza, pues, por diferentes síntomas físicos y emocionales. Y aparecen en el momento en el que los hijos se van. En el momento en el que los hijos se independizan, date cuenta que cambian todas las rutinas del hogar y cambia hasta el propio sentido que tenía para muchas mujeres, ¿no? Y todo cambio conductual lleva también a cambios emocionales. Entonces, no es algo que vaya a durar toda la vida, pero sí es un proceso adaptativo. Hace años, date cuenta, Cris, que igual hace 20, 30 años, muchas eran las mujeres que priorizaban por encima de su trabajo, de sus aficiones, lo del autocuidado no existía. Priorizaban, por supuesto, la maternidad, la educación y el cuidado de sus hijos. Y le llevaba a renunciar a muchos roles que hoy decimos que son tan importantes. Hoy a la mujer le decimos, tienes que ser madre, amiga, amante, persona, pero antes eras madre y era ese tipo de madre. Ojo, aquí estamos hablando con un profundo respeto y cariño hacia esa ama de casa tradicional, pero esa madre estaba entregada, cosía los disfraces por la noche, cocinaba al chup chup esa alimentación mediterránea, ¿no? Y llevaba a sus hijas peinadas al colegio, vamos, con las trenzas perfectas. Mis hijas iban, yo digo que mi hija iba con la carretera de la cabra en la cabeza. Taca, 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 taca. Quien es de Granada me entiende, la carretera de la cabra es todo curvas. Pues así era el peinado de mi hija. Y desde que nacían los niños, pues se recortaban el horario laboral, o se pedían una excedencia, o dejaban de trabajar, y tenían una vida entregada a la familia. De tal manera que si tú dedicas 18 años de tu vida al proyecto de unos hijos y de repente los hijos se van y tú no te has cultivado en otras áreas, pues porque has decidido no hacerlo o por lo que sea o porque no tenías tiempo, pues al final cuando tus hijos se van, tu vida se queda completamente vacía.
¿Y en la psicología está catalogado como un trastorno, Patri?
Bueno, el síndrome del nido vacío no está recogido dentro de los grandes manuales de trastornos mentales, como son la CIE-10 o el DSM-5, ¿no? No está ahí recogido. Se trata de un grupo de síntomas en el que nos encontramos, por ejemplo, la ansiedad, el sentirte triste, desesperado, hay síntomas físicos, puede haber alteración del sueño, pero no está como tal. Ahora, en el manual, en el DSM-5, sí nos encontramos los trastornos adaptativos. Los trastornos adaptativos son unos trastornos que surgen con motivo de cambios estresantes para las personas, como puede ser perder un trabajo, tener que, bueno, pues una separación, y en este caso es un cambio estresante, porque desaparece alguien de tu vida para ir a vivir a otro lado y todas las rutinas asociadas a ese vínculo que había entre esas dos personas también desaparecen. De hecho, hay muchas madres o padres que cocinaban para cuatro y luego dicen, es que yo no sé cocinar para dos. Entonces, hay cambios en los que tú te levantas por la mañana y ya no tienes que levantar a nadie, porque incluso con 18 años muchas veces estás pendiente de levántate, que vas a llegar tarde. Todavía tienes eso presente. Entonces, ahí hay un cambio adaptativo en el que tú lo pasas mal hasta que consigues adaptarte a la nueva situación. Los trastornos adaptativos sí están en los manuales. El síndrome del nido vacío no, pero sí que podríamos englobarlo ahí.
De acuerdo. Has hablado alguno de los síntomas, nos los has mencionado, pero ¿cuáles son? Aterrízanos un poco más esas emociones o esos sentimientos que son los normales en un proceso así y durante cuánto tiempo es normal.
Exacto. Y que sean normales es importante que lo sepamos, porque hay muchas veces en el que tú tienes como un sentimiento encontrado, ¿no? Tú estás feliz porque tus hijos vuelen. Tú quieres que tus hijos estudien una carrera fuera o que se vayan a hacer un Erasmus o que encuentren un trabajo o que se vayan a vivir con la pareja. Y eres feliz por ese cambio de tu hijo que, o de tu hija que tanto le ilusiona, pero por dentro tú te quedas deshecha, ¿no? Yo recuerdo cuando, ahora te hablo de los síntomas, cuando mi hijo se fue este año, no, el anterior, a Madrid, yo cada vez que subía a la primera planta, que es donde estaba su piso, me echaba a llorar. Y yo decía, tranquila, Patri, que esto es normal. Digo, si dentro de nada se te va a pasar, pero me daba una pena tremenda. O sea que es normal. Bueno, pues esos síntomas son la sensación muchas veces de soledad. Hay que decir también que la intensidad del síntoma depende del vínculo que hayamos tenido con esa persona, ¿no? Pero hay una sensación de soledad. A mí, por ejemplo, mi hija cuando se fue de Erasmus, Carmen me hace mucha compañía, porque es una persona con la que hablo mucho, con la que compartimos, tenemos mucha complicidad, pues aparece esa soledad de me falta alguien, ¿no? Tristeza, ansiedad, la pérdida de sentido, por lo que decíamos antes, si tú has dedicado 18 años de tu vida a estar pendiente de unas personas que conviven contigo, se van y ya no te tienen en cuenta, entre comillas, para tomar decisiones, ya no sabes si han vuelto a las 5 de la mañana al salir de marcha o no, tu vida pierde un poco de sentido porque aquello de lo que te ocupabas ya no está. Alteraciones del sueño, y esto puede durar meses. Se dice que puede durar hasta 6 meses a veces, pero claro, yo no lo cuantificaría porque depende de muchos factores. Depende, como decíamos, del vínculo, de que tú tengas otras alternativas sociales, emotivas, que te ilusionen, que te saquen un poco también de ese vacío, ¿no? Pero más o menos puede durar unos meses, sí.
Y, Patri, ¿y esto es solo cosa de mujeres o también los padres pueden sufrirlo?
Pues mira, Cris, hasta ahora ha afectado más a las mujeres, pero es cosa de padres y de madres. Hace muchos años era la mujer la que hacía esas renuncias personales y profesionales para quedarse al cuidado de los hijos. Y sus hijos se convertían como en el leitmotiv, ¿no? La motivación por la que se levantaban cada mañana. Y era normal que al independizarse, pues lo sufriera más que el marido, que había estado dividiendo su atención entre la familia y el trabajo. Y los hijos se independizaban, pero las rutinas del marido no cambiaban tanto. Al día siguiente, él volvía a trabajar con todo lo atractivo que puede tener una vida profesional para cada uno. En cambio, la mujer, y estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Porque es el antes. Las parejas homosexuales han empezado a tener hijos o adoptar hijos hace poquito. La mujer se quedaba sin nadie a quien cocinar, planchar, cuidar. Y si tu vida había sido cuidar durante 18 años de tus hijos, pues, y que además había sido reforzada por ello, qué buena madre, qué buena está la comida, y todo tu aprobación y validación venía por ese rol de madre, pues en el momento en que tus hijos se van, no tienes de quién ocuparte, pierdes tu sentido, tu éxito y hasta tu identidad. Es como cuando se retira un deportista de alto rendimiento, Gris, que no encuentra el momento de retirarse porque tú dices, entonces, ¿yo era el futbolista o yo era el corredor? Si dejo de ser el futbolista o el corredor, ¿quién soy? Pues a muchas madres les ha pasado esto, ¿no? Yo he sido madre con los chats del colegio, con los regalitos de los niños, los cumpleaños, el llevo a las actividades, vuelvo y de repente, si desaparece ese rol, ¿yo ahora quién soy? Que no me he dedicado a otra cosa. Así que es importante hacer hincapié que en el momento actual el rol de la mujer también ha cambiado. Y ahora la mujer prioriza o divide su tiempo y atención entre el trabajo, el hogar, la maternidad, las amigas, las aficiones, el autocuidado en general y, bueno, pues los hijos y la pareja si la tiene. Y cuando los hijos se independizan, pues el autocuidado en general hace que no que sustituya a esos hijos, pero sí que tengas otras alternativas, ¿no? La mujer de hoy en día, por supuesto que muchas de ellas quieren ser madre, pero también quiere ser mucho más roles. La mujer hoy quiere ser mujer, amante, amiga, hija, profesional, no sé, runner, escaladora. Y este deseo es crucial respecto al presente y al futuro. Porque a la mujer de 50 años que se le van los hijos de casa, en tono de humor, hay muchas veces que respira. Y dice, ahora voy a salir a correr, no 10, 15 kilómetros, que no tengo que poner el desayuno a nadie, ¿no? Sigue con su rutina, sigue con sus amigas, con su deporte, con sus carreras, con su vida plena. Y sinceramente, cuando los hijos se independizan, ¿vale? Y amén de que adoremos a nuestros hijos y los queramos arrabiar, pues para esa mujer también empieza una vida distinta, en la que tiene un poco más de tiempo y tiene silencio, que es algo que también queremos, ¿no? Y esto nos permite disfrutar de una vida también más anárquica. Es como cuando los hijos se van de campamento, que tú dices, no hay horario, ya está, no tengo que cocinar, no hay es esa rutina, ¿no?, a la que a veces estamos muy atadas, se acaban los horarios de comida, de cena, y esto permite disfrutar de una vida pues distinta. Si no han llegado de fiesta, no te enteras, porque es verdad que a pesar de que tú sepas que salen donde estén, no nos afecta por igual. Así que con la independencia de los hijos, Cris, empieza el momento en el que tú y tu pareja también podéis dedicaros un poquito más de tiempo. La pareja se reinventa cuando ya no hay hijos en casa. Si la pareja ha tenido un buen vínculo, aparece un segundo enamoramiento. Muchos matrimonios afirman incluso que en esta edad mejoran hasta las relaciones sexuales, porque ya no tiene uno que estar teniendo cuidado y la privacidad y la intimidad se abarca ahora toda la casa y la pareja vuelve a vivir como su segundo noviazgo.
Patri, ¿hay algo que predisponga a unas personas a sufrir más por el nido vacío? No sé, por ejemplo, ¿las madres de hijos únicos pueden llevarlo peor? ¿Influye de alguna manera el número de hijos que sean, que se te va el mayor o que sea el más pequeño el que se te vaya? La verdad es que yo nunca pensé si mi madre tuvo un nido vacío cuando yo me fui a Pamplona, yo que era la tercera de tres hermanos, la última.
Mira, genéticamente no hay nada que nos predisponga, pero culturalmente sí. Una familia tradicional, con valores como los que la maternidad se entiende como la dedicación absoluta a tus hijos o una cultura de sobreprotección. Todos sabemos que en países anglosajones en los que los hijos se independizan mucho antes que aquí en España y en el que incluso se les anima a salir de casa, a buscarse la vida, está arraigado ese momento como algo exitoso, como algo alegre, como un paso más en la cadena del progreso. Pero aquí parece que cuando los hijos se van es un drama. Cuando en España un hijo se va de casa, hasta ahora era para casarse y eso era un drama. De hecho, muchas mujeres decían, bueno, no pierdo un hijo, gano una nuera. Así que influye mucho la calidad de las relaciones con los hijos, eso es lo más importante, la calidad. Cuando tú convives con alguien que igual no cumple las normas, que continuamente te pone al límite, que se aísla, que no cuenta contigo, con quien no tienes complicidad, muchas veces la independencia de esos hijos es un alivio. Pero como hoy ha cambiado la manera de educar y tenemos esta disciplina positiva en la que conseguimos relaciones mucho más sólidas, respetuosas, cómplices, yo creo que maravillosas con nuestros hijos, cuando se van, a pesar de que uno tenga uno, dos o tres, da igual si es hijo único o no, nos afecta. Cuando admiras a tus hijos, cuando ellos te admiran a ti, cuando cuentan contigo para compartir su vida, sus historias, cuando ríes, cuando conversas, la sensación de pérdida al emanciparse es más dolorosa. Y es una sensación, como comentábamos, contradictoria, porque por un lado disfrutas de que empiecen una etapa nueva para sus vidas, una etapa que es importantísima, pero sufres porque pierdes una pieza clave. Y porque pierdes esa convivencia con alguien que para ti lo es todo. Afecta también los estilos de afrontamiento. Esto es muy importante. El estilo de afrontamiento es ese conjunto que tenemos de habilidades que nos permiten ser más o menos resolutivos ante una situación problemática. Así que es importante saber cómo ese padre o esa madre han afrontado, por ejemplo, una ruptura sentimental en el pasado o una pérdida de empleo o un duelo, porque esas habilidades son las que ahora también tienen que utilizar para afrontar la situación. Y por supuesto que sea un hijo o un hijo único o no, también afecta. No es que no te duela que se vaya un hijo cuando tienes más hijos, es que habiendo más hijos en casa, tú sigues teniendo las mismas rutinas. Antes decíamos que gran parte del nido vacío viene porque tú cambias tus rutinas de vida. Cuando se va un hijo y te quedan otros dos, tú sigues teniendo las rutinas. Pero cuando se va uno, entonces cambia tu rutina por completo. Cuando tienes un único hijo, la mayoría de las veces lo has sobreprotegido y todo ha girado en torno a ese hijo. Ha recibido tu atención al completo y gran parte de tu satisfacción como madre o padre es la relación, el vínculo y las rutinas con tu hijo. Cuando tienes más, la atención está dividida, ¿no? Y tienes tiempo para más personas. Se va uno, pero tú sigues siendo responsable en casa del resto. Sigues cuidando, sigues cocinando, dando besos de buenas noches, teniendo conversaciones y formando parte de la vida de los que siguen en casa. Oyendo, por ejemplo, la música a todo volumen, pero todo eso cuando solo hay uno cambia completamente y se queda un vacío. Entonces, claro que afecta tu estilo de afrontamiento, el número de hijos, los valores más tradicionales que una persona tenga, el valor que tengamos respecto a la importancia de que nuestros hijos se independicen, todo eso afecta al nido vacío.
Y Patri, la situación de pareja, la situación laboral, etcétera, ¿cómo influyen todas las emociones que se viven cuando los hijos se van de casa?
Pues la pareja y el trabajo son determinantes, Cris. Una buena relación de pareja, una pareja que realiza actividades juntos, que tienen aficiones, que tienen planes, que tienen proyectos de futuro, ayuda a que te sientas mejor. No porque no eches de menos a tus hijos, sino porque tu vida sigue teniendo sentido no estando ellos, ¿no? Tienes a alguien con quien tener humor, diversión, complicidad, al igual que el trabajo. Si tú tienes un trabajo que te apasiona o si tienes un trabajo que te ordena, con el que tienes una rutina, con el que tienes un proyecto que da sentido, es tu ocupación, pues tu vida sigue estando llena. Entonces, es importante el trabajo, es importante la pareja, pero claro, el trabajo y la pareja es importante no cuando ellos se van, sino tratar de conservarlos y tenerlos desde que son pequeños. Porque si tus hijos se van cuando tú tienes 50 y en ese momento dices, ahora qué ocupo mi vida, es difícil a veces engancharse otra vez al mercado laboral cuando lo has tenido abandonado mucho tiempo o intentar recuperar una relación de pareja que has descuidado para solo ser madre. Por eso, queridas madres y queridos padres, desde que los niños son pequeños tenemos que tener un ratito para la pareja. Hay un ratito para ser padres, un ratito para ser familia, un ratito para solamente la pareja, para tener conversaciones de mayores, momentos de intimidad a solos, una cena romántica a solos, irnos al cine solos. Hay que cuidar un poco todas las áreas de nuestra vida para que cuando los hijos se vayan no nos sintamos completamente perdidas. Mm.
Patri, el apego del que tanto hablamos ahora, ¿qué papel juega en este síndrome del nido vacío?
Pues también juega un papel importante porque los lazos afectivos son muy importantes. Existen diferentes tipos de apegos y algunos son más saludables que otros. En el apego seguro, pues los padres y los hijos se apoyan. Más que necesitarse, confían mutuamente, se buscan, pero también tienen su interdependencia. Y esto favorece un nido vacío mucho más saludable. El apego seguro es aquel en el que cuando estoy contigo estoy bien, pero cuando estoy sin ti también estoy bien. Y tanto por parte de los hijos como por parte de los padres. Esos niños que no pueden irse a un campamento porque tienen que estar con sus madres, que no pueden irse a dormir a casa de unos compañeros porque lo pasan tremendamente mal, o sus padres también lo pasan muy mal, ahí no tenemos un apego seguro y esto no va a favorecer luego el nido vacío. Por el contrario, ese apego evitativo o el apego inseguro no lo favorece. En el apego evitativo que existe esa indiferencia, ¿no? Y luego está el apego ese más ansioso, ambivalente, en el que los hijos se sienten inseguros cuando están lejos de los padres, pero que cuando están juntos tampoco se disfrutan. Ojo, porque no van a favorecer. Uh-huh. Así que tratemos desde que sean pequeños, inculcarles ese amor incondicional, que es lo que les da seguridad, que se sientan protegidos y queridos independientemente de sus éxitos y de sus fracasos, que les llegue que son personas importantes y válidas en cualquier momento del día y animarles a que hagan cosas solos. Y a que hagan cosas solos sin estar controlando. Permitir que se equivoquen, apoyarlos cuando se equivocan, no utilizar el chantaje emocional con nuestros hijos para que se sientan mal cuando no me llaman, porque entonces generamos ahí un vínculo bastante dañino que no favorece que las personas seamos independientes y que nos sintamos seguras y que estemos todo el día buscando la aprobación de los demás para poder estar bien.
Y Patri, ¿cuándo empezaría el síndrome del nido vacío? ¿Coincide cuando se van de casa los hijos o tú puedes estar ya viviendo ese síndrome del nido vacío sin necesidad de que se hayan ido cuando te estás anticipando, ¿no? Cuando te estás dando cuenta que igual te quedan solamente 3 años para que tu hijo, por ejemplo, se vaya a la universidad?
Sí. El nido vacío se define como el conjunto de emociones que son incómodas fruto de la marcha de los hijos. O sea, el nido vacío es ahí. Si una madre o un padre empiezan a sufrir antes de que se vayan, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del miedo o de la ansiedad anticipatoria. Y esto se trata de un problema distinto. Seguramente esa madre o ese padre no solamente tiene un miedo y una ansiedad anticipatoria ante la marcha y pensar cómo será mi vida cuando se vayan, qué horror, sino que seguro que eso lo generaliza a otros comportamientos. Si mi hijo se va a la montaña, por favor, a ver si no se va a caer y va a tener un accidente. Si los hijos se van de viaje, que tengan cuidado, no vayan a perder, por favor, el pasaporte. Entonces, hay personas que de por sí tienen ese miedo y esa ansiedad anticipatoria y que están continuamente anticipando todo lo peor que puede pasar porque piensan que solamente por darle vueltas a las cosas las controlan, cuando esto es un error. Tú no puedes controlar mentalmente algo que no depende de ti el control. El nido vacío empieza cuando se van. Lo otro es miedo, ansiedad anticipatoria, que solo nos lleva a sufrir. Porque tú puedes estar 3 años antes pensando el día que se vayan y luego que tu hijo decide estudiar una carrera en la ciudad en la que vive y seguir en casa 5 años más. y llevaremos 3 años de sufrimiento pensando que se iba a ir con 18 y resulta que lo tiene hasta los 23 en casa. Entonces, a todas estas madres y padres que se van preparando para que cuando llegue el momento ya no me sufra, siento decirles que estudios de psicología demuestran que aunque tú te prepares para lo peor, si lo peor luego ocurre, lo vas a sufrir con la misma intensidad que la persona que estuvo totalmente relajada disfrutando de sus hijos durante esos 3 años en casa sin pensar en nada más. O sea, anticiparnos a lo peor no hará que si lo peor ocurra, no lo sintamos, para nada. ¿No? Estaremos 3 años sufriendo sin ningún sentido.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Erborian es una marca coreana fundada en 2007 y que hoy se ha convertido en un icono por sus fórmulas híbridas, productos que fusionan el tratamiento con centella asiática, ginseng, yuzu o bambú y el maquillaje. Con esta filosofía lanzaron en 2009 la primera BB Cream de Europa. Tras el éxito absoluto de esta primera BB Cream, dieron un paso más allá con la CC Cream de Erborian, de la que venden una unidad cada 30 segundos. Y te prometo que te deja la piel como si te hubieses puesto un filtro de Instagram. Es espectacular. La CC Cream de Erborian unifica y calma la piel gracias a la centella asiática. Además, proporciona una cobertura ligera que te deja la piel luminosa y con efecto buena cara de inmediato. Y sus pigmentos encapsulados se adaptarán al tono de tu piel para mejorarlo y unificarlo. Ahora Erborian lanza también el Super BB Cream Concealer, el primer corrector de ojeras híbrido, mitad maquillaje, mitad tratamiento, con un 5% de niacinamida y protección solar, ya disponible en Sephora.
Patri, la salida de los hijos de casa y el síndrome del nido vacío sucede muchas veces coincidiendo con cerca o alrededor de la menopausia o la perimenopausia, que era justo lo que estábamos hablando antes de arrancar este podcast. ¿Cómo afecta una cosa a la otra?
Pues ambas se refuerzan mutuamente, porque es verdad, suelen coincidir ambos momentos, ¿no? La menopausia para la mujer es una etapa en la que puede sentirse bastante vulnerable a los cambios físicos, como pueden ser esos sofocos, la falta de energía, pues le acompañan un cuadro psicológico que, dependiendo de cada mujer, también es cierto, puede ser muy traumático. Esa sensación de tristeza, ansiedad, la dificultad para conciliar el sueño, sentirte irascible, la pérdida de confianza porque, entre comillas, te haces mayor, empiezas a no verte atractiva. Ya te habían avisado la menopausia y me parece que es como cuando los hijos entran en la adolescencia, que ya todo el mundo te avisa de lo mal que lo vas a pasar. Y es como la profecía autocumplida. Tú ya te predispones para que llegue el momento, poco menos que de lo peor, ¿no? La menopausia también puede afectar a nuestras relaciones sexuales. Y claro, si la emancipación de los hijos llega con este momento, tú todavía puedes sentirte más triste y reforzar esas emociones que estás sintiendo. Entonces aquí es importante volver a incidir en lo que hablamos siempre con la menopausia. La menopausia tiene que ser un momento, primero, para el que no nos predispongamos, vamos a ver cómo nos llega cada una, porque también hay mujeres que dicen que apenas se enteran, ¿no? Entonces, vamos a prepararnos para hacer durante ese tiempo un tiempo de autocuidado. Si sabemos que hay un montón de actividades que nos ayudan a sentirnos mejor, como es el ejercicio de fuerza, dormir y tratar de descansar, tener un rato de relax y tiempo para nosotras, quedar con amigas, con amigos y charlar, que esto es súper sanador, meditar, tener aficiones, aprovechando que es el momento en el que los hijos se van y tenemos mucho más tiempo para nosotras, vamos a intentar llenar nuestra vida, no por llenar, de decir es que tengo que estar ocupada, no, no se trata de llenar por llenar para olvidarnos y tener una conducta evitativa, no, simplemente es el momento en el que yo tengo más tiempo, es un momento en el que además tengo que tener especial cuidado con mi alimentación, con el ejercicio, con el sueño, con mis chequeos médicos, y ahora es un momento para mí. Llevo mucho tiempo viviendo la vida para otras personas que me necesitaban, que eran más dependientes de mí, y ahora tengo que cuidarme desde el deseo profundo de estar a gusto, de respetarnos y de sentirnos bien. Y ahí se incluyen toda esta serie de actividades que nos hacen sentir bien, no solamente a nivel emocional, pero es que además físicamente está demostrado que nos ayudan a estar mucho más sanas, mental y físicamente.
Patri, vamos a ir a la parte práctica. ¿Qué consejos darías a una madre para adelantarse y prepararse para ese momento en el que sus hijos se vayan de casa?
Pues la clave es adelantarse, ¿no? Pero adelantarse desde el momento en el que eres madre. O sea, aquí el adelantamiento, queridas madres y queridos padres, no empiecen a escuchar este podcast cuando estén ustedes en los 50, sino cuando ustedes están pensando en tener hijos, porque la prevención y la preparación no puede ser unos meses antes. Todo pasa por, yo digo que todo pasa por no poner los huevos todos en la misma cesta. Esto hay que dividirlo, ¿no? Este es el kit de la cuestión. Sinceramente, desde el amor incondicional, los hijos ocupan muchísimo tiempo y yo volvería a repetir el ser madre una y otra vez en mi vida. O sea, pero los hijos quitan tiempo y solo hay que saber, pues, reinventar este momento para disfrutar más de uno y también de la pareja si la tiene. La sensación de vacío de antaño cuando los hijos marchaban se generaban por la falta de ilusión, de proyectos, de actividades o de tener una vida propia. Y como decíamos antes, esto ya hoy no pasa. Nos da pena que los hijos se vayan, la casa se queda vacía, pero no te quedas vacía tú. Esta es la diferencia. La casa se puede quedar vacía, pero tú no puedes quedarte vacía. Y para evitar que tú te quedes vacía, los consejos pueden ser el primero, enriquecer tu vida, pero no dejarla para luego, ¿vale? Tus aficiones, tu tiempo, tu espacio son importantes. Así que hay que aprender a dedicarnos tiempo y a cuidar de nosotros, de nosotras, mientras convivimos con nuestros hijos, no después. El amor incondicional no puede suponer las renuncias a una misma. Merecemos dedicarnos tiempo y que sea un tiempo de calidad. Lo que cada una le guste, leer, ir a un teatro, hacer deporte, cuidar de nuestro cuerpo, meditar. Y tus hijos van a valorar esa independencia y se alegrarán de que disfrutes de tu vida y de que tengas una vida plena. Porque los hijos quieren para nosotras lo mismo que tú quieres para ellos. Que estemos bien, que estemos a gusto, que seamos felices. Si dejas este punto para cuando se hayan independizado, pues puede que sientas que es tarde, que cómo vas a empezar a correr con 50 años, que no se te ocurran aficiones, y el tiempo que tengas con ellos tiene que ser un tiempo de calidad con nuestros hijos. Mira que yo soy una persona, Cris, que dedicamos tiempo a la pareja, que tú sabes que yo salgo a correr, que quedo con amigas, y aún así un día hablando con mis hijos en casa, una de los cuatro, no voy a decir quién, dijo, ¿yo tener hijos? Me dice, me niego, si somos un coñazo. Y mis hijos son maravillosos, te lo digo. Dijo, un coñazo, pero fíjate, todo el rato con esta cocinando, todo lo que, como diciendo, pero si nos dedicáis un montón de tiempo, el dinero que costamos. Y yo pensé, y esto es una casa en la que cada uno tenemos un poco nuestra vida y nosotros, tanto Andrés como yo, no estamos limitándonos con nada. Digo, si tienen esta visión, ¿cómo serán los hijos en otras casas donde sus madres están completamente dedicadas, no hacen nada, no corren, no tienen vida? ¿Qué pensarán? Digo, ¿nos vamos a extinguir? O sea, esa es la visión que tenía, ¿no? Entonces, es importante que ellos vean que se puede ser madre, se puede ser padre y se puede ser persona, corredor, trabajador y de todo. Porque si no, no querrán tener hijos. Y esto lo digo porque hay muchas madres que tienen culpa cuando se dedican ese tiempo. Bueno, pues no lo hagan, porque ustedes tienen que mostrar a sus hijos un modelo en el que la maternidad no es perderse una misma, sino que la maternidad es una faceta más importantísima en nuestra vida junto con muchas otras. Que tus hijos se independicen no significa que pierdas el contacto con ellos. El contacto físico va a ser menor, pero no por eso se pierde la confianza ni la complicidad. Así que vamos a tratar de disfrutarlos pues, cuando vengan a pasar el fin de semana, las vacaciones o cuando vengan a comer, si se han independizado en la misma ciudad. Y ahora que no tienes que mandarles a recoger la habitación y decirles que se haga la cama, pues tus encuentros con ellos pueden ganar mucha calidad con otros temas de interés. Que hay muchas madres que dicen, joder, ¿de qué se han ido? Tenemos una relación en la que tenemos menos discusiones y cuando nos vemos aprovechamos mucho más el tiempo, no tengo que estar dando órdenes y lo que hacemos es interesarnos de forma sincera por sus vidas, escuchar y empatizar. Vale, esto sería el primer consejo. Por favor, no te dejes para después. El segundo, pues podemos utilizar la tecnología para no sufrir, porque hay muchos hijos que se independizan, pero que no se van a dos manzanas de ti, es que se van a Houston o a Berlín, porque ahora con esto, con la globalidad y con nuestros hijos, que todos han aprendido idiomas y que se van a hacer un máster fuera, pues a veces se van a miles de kilómetros. Y dicen que la distancia es el olvido, como sonaba el bolero, pero no. Eso eran otros años. Yo creo que hoy la distancia es física, pero no tiene por qué serlo a nivel emocional. Cuando mi hijo se fue a estudiar a Canadá, estábamos en contacto con las videoconferencias. La pandemia nos enseñó a relacionarnos a través de la tecnología y estar en contacto con la gente que no podíamos visitar, ¿no? Y importante es que esos momentos sean no una llamada de aquí te pillo, aquí te mato, sino que realmente nos sentemos, preguntemos de forma sincera, escuchemos con atención. En este caso, la tecnología yo creo que nos conecta, nos acerca y también permite empatizar. Y a pesar de perdernos ese achuchón, ¿vale?, que nos gustaría dar a los nuestros, pues estamos al tanto de todo. Mandamos fotos, mandamos vídeos, hacemos directos. Así que animar a padres y madres a que no sean reacios con la tecnología y que sientan cómo les facilita la vida. También es importante en este momento aceptar los momentos de soledad como algo natural y positivo. Antes te decía yo que cuando se fue Pablo a estudiar a Madrid y subía a la primera planta, yo veía la habitación y me daba una pena. Yo soy muy llorona y me ponía a llorar. Pero no me decía, pero tú eres tonta. Digo, ¿por qué tienes que llorar? No, yo lo aceptaba como algo normal, ¿no? Aceptar la emoción no significa que tú te resignes y que no hagas nada por encontrarte mejor. Es solo que dejemos de luchar contra ese malestar o que queramos quitarle valor, ¿no? O si tú ves a tu pareja sufrir, no le digas, pero hay que ver, mujer, pero si vendrá el fin de semana, pero si esto es lo normal, ya sé que es lo normal, pero yo siento esto, ya está. Es escuchar la emoción, saber qué nos dice. Igual te dice que, bueno, pues que te encuentras sin hacer nada, que estás más aburrida, que te pongas en marcha, que te tienes que cuidar. Y puede ser un matiz que impulse a cambiar y a implicarte o comprometerte con aficiones que hasta ahora no habías tenido. Entonces, si escuchamos bien la emoción, muchas veces sabemos qué dirección tomar. Lo importante no es sentirnos débiles por esa emoción, sino saber que es una emoción normal y que va a ser transitoria.
Te quería preguntar, ¿y esas emociones las manifestamos delante de nuestros hijos? Es decir, si nosotros estamos tristes con esas ganas de llorar cuando nos llaman, ¿hay que ocultar esa emoción o hay que ponerla sobre la mesa? O, por ejemplo, hablabas también del tema de la tecnología. Claro, esa distancia crea como cierta ansiedad. Queremos que nos digan a qué hora llegan, que estén pendientes, que nos manden el WhatsApp. ¿Dónde se trazan las líneas rojas, Patri?
Mira, yo creo que las emociones, en este caso, yo siempre animo a los padres y a las madres a mostrar sus emociones delante de los hijos, ¿vale? No tenemos superpoderes y somos personas vulnerables igual que ellos. Y enseñar nuestras emociones también les ayuda a ellos a expresarlas. Pero en este caso, yo no puedo cada vez que hablo con mi hijo decirle lo triste que estoy porque se ha ido, porque mi hijo se va a sentir culpable por haberse ido y que su madre esté triste. Entonces no es lo mismo decirle cuánto te echo de menos, qué ganas de verte ahora en Navidad, cuánto voy a disfrutarte cuando vengas, te voy a dar un abrazo que te voy a dejar sin aire, eso es distinto. Pero mi hijo tiene que darse cuenta que a pesar de que él no está, yo sigo haciendo mi vida, porque si no, voy a generarle una serie de emociones incómodas impidiéndole que él disfrute de su nueva etapa. Entonces tengo que enfocarme en, me alegro que lo estés pasando bien que estés conociendo gente nueva, qué estás aprendiendo en la uni, qué sitios estás conociendo, aquí se te echa mucho de menos, pero estamos muy a gusto. O sea, hay que compartir emociones, pero no para que hagan mal a nuestros hijos. Y, por supuesto, está prohibido hacer chantaje emocional. Hay que ver que no llamas nunca a tu madre. Hay que ver que la tienes olvidada. Pues llama tú, ¿qué mata? Él está ahora en un mundo nuevo con un montón de estímulos nuevos que lo tienen totalmente atrapado y es como, claro, tú sigues en lo tuyo, pero para esa persona que se ha ido es todo novedad y puede ser que sí, que te esté prestando menos atención. No hagamos chantaje emocional. Simplemente, si lo echo de menos, llamo o le pongo un mensaje. A ver cuándo hablamos prontito, que tengo ganas de hablar contigo. Pero no, hay que ver que nunca llamas a casa. Desde que te has ido, te has olvidado de tus padres. Esos comentarios están totalmente prohibidos. Hacen chantaje emocional y solo buscan que la otra persona se sienta mal para que te llame. Si quieres que te llame, dile, a ver si me llamas el domingo o te llamo yo. Ya está, que esto no es cuestión de medir quién llama y quién no. ¿Vale? No hagamos chantaje emocional y no hagamos sentir mal a nuestros hijos por no estar en casa. Y un punto más importante, Cris, a la hora de llevar bien el nido vacío es el tema de la relación de pareja, de cuidar la relación de pareja. Porque muchas parejas se abandonan durante la etapa de los hijos, se abandonan como pareja. Y hay que recordar que la pareja, el matrimonio o lo que sea, empieza como pareja. Había una pareja antes de que vinieran los hijos. Había una pareja, vienen los hijos. Luego se van los hijos y sigue la pareja. Si esa pareja no se ha cuidado planificando juntos momentos, conversaciones, teniendo complicidad, cultivando la admiración, teniendo un proyecto de futuro, cuando los hijos se van, se dan cuenta que cada uno ha ido llevando su vida aparte y que ya no tienen nada en común. Es posible que en ese momento se vuelvan a reconocer, a reinventar y a reenamorar. Pero es más fácil que la pareja siga funcionando bien si durante el tiempo en el que se ha convivido con los hijos se cuidan. Entonces, tú no te puedes convertir solamente en padre o madre de fulanito o menganito. Tú eres también pareja. Y recuperar una pareja que no se ha dedicado tiempo durante muchos años es complicado. Así que recuerden cuidar de la pareja. Y que cuando los hijos se van, llega un momento en el que podemos vivir situaciones maravillosas y hacer planes que durante ese tiempo igual hubiésemos podido, pero que uno no lo hace porque hace más planes en familia.
Patrick, ¿cuándo sería recomendable plantearse una terapia psicológica y en qué se enfocaría si este síndrome del nido vacío se perpetúa y nos causa mucho malestar?
Pues mira, para no llegar a esto, antes hay que decir que durante los primeros meses podemos primero aceptar, ¿vale? Aceptar que hay que pasar por momentos de tristeza, de echar de menos y ya está. Que hay que hablar sobre lo que estamos sintiendo con la pareja, es importante, ¿vale? Y con las amigas. Que hay que estar en contacto con los hijos cuando se han marchado, mantener rutinas que se puedan seguir manteniendo, como vente a comer los fines de semana o llamarnos cada cierto tiempo. Y no hacer el chantaje emocional. Esto es muy importante. Si pasados estos meses donde trabajamos esto, sigue habiendo un dolor psicológico, puede ser que alguien, si no se cuida durante ese tiempo, pueda caer en una depresión, ¿vale? Antes, hay que decir, Cris, que tú dices, ¿cuándo acudir al psicólogo? Pues antes acudíamos al psicólogo cuando habíamos tocado fondo. Cuando los psicólogos decíamos, vete al psicólogo cuando tengas cambios clínicamente significativos. Pero hoy en día, que esto puede ser pues después de 6 meses, si tus hijos se han ido y estás todavía llorando por las esquinas, vete al psicólogo. Pero hoy en día creo que al psicólogo se puede ir para prepararnos. Igual que hay matrimonios que antes de separarse van al psicólogo para que la separación sea algo mucho más cívico, mucho más fluido, pues nosotros también podemos ir al psicólogo para enfocar. Oye, mis hijos se van después de estas vacaciones y yo quiero estar preparada. ¿Cómo puedo actuar? ¿Cómo puedo ayudarles a que se encuentren mejor? ¿Cómo puedo llevar esto yo? ¿No? O sea, el psicólogo es una persona que ahora nos puede dar pautas y nos puede dar un abanico, nos puede ayudar a pensar desde otra perspectiva y no tenemos que ir simplemente cuando uno está ya casi a punto de necesitar medicación, ¿vale? O sea, que animar a la gente y al psicólogo no significa que si yo empiezo a ir tenga que estar 4 meses. Es que igual puedo tener a alguien a nivel orientativo, ir un mes y pedirle consejos sobre un tema, ir al mes siguiente y decir cómo estoy llevando esto, que no hace falta que uno haya tocado fondo. Pero si has tocado fondo, tienes que ir.
Claro, porque, Patri, yo no sé si esto no termina de solucionarse, si lo tenemos ahí latente, puede terminar enturbiando la relación con los hijos cuando se independizan. Y me pregunto yo si esto además puede ser la mala fama que tienen algunas suegras, ¿no? Que venga todo de este síndrome del nido vacío o con las clásicas trifulcas familiares a la hora de ver de dónde se pasa la Nochebuena, por ejemplo.
Mira, esto es importante lo que decía de que qué pasa, que si no se soluciona, pues que puede llevar a que los hijos se sientan culpables de que su madre o su padre se sientan abatidos. Y puede llevar a evitar, puede llevar a, tú dices, ¿puede enturbiar la relación con los hijos? Sí. Puede llevar a que ellos eviten llamar porque piensen, es que cada vez que llamo a mi madre se echa a llorar y me echa en cara de que se encuentra sola, que está triste y que no la llamo lo suficiente. Entonces tú vas alargando el momento de llamar porque no quieres encontrarte con ese momento que te hace a ti sentirte culpable y responsable de las emociones de tus padres. Y es ley de vida que los hijos se independicen o para estudiar o para trabajar o para vivir en pareja o para estar solos, porque también necesitan su espacio. Y los padres ahí lo que tenemos que hacer para conservar una buena relación y que sea una relación con calidad es apoyar, alegrarnos y acompañarlos por mucho que a nosotros nos duela. E incluso debemos prepararlos para que desde pequeños puedan volar. En Entiéndeme tú a mí, yo acabo la obra diciendo, querido hijo, no necesitas que vuele por ti si no hablas para emprender tu camino. Y esta es un poco la idea, aunque nos emocione, ¿no? Y es verdad que puede haber trifulcas familiares a la hora de ver dónde pasamos la Nochebuena, pero yo creo que lo ideal es que los hijos se independicen y que antes incluso de casarse aprendan a vivir solos. Y luego ya llegaremos al entendimiento y los padres también tenemos que hacer concesiones, ¿no? Por evitar conflictos. Entonces, si nosotros empezamos también a presionar, desde que tienes pareja vienes menos a casa, ya generamos un conflicto entre esa pareja, porque él o ella va a decir, es que mi madre dice que... O sea, dejemos que nuestros hijos vivan su vida, no hagamos chantaje emocional, que vengan a vernos cuando puedan, cuando estén con nosotros vamos a intentar que ese momento sea de calidad para disfrutar, para preguntar, para empatizar, para hablar de cosas que nos unen, y dejemos que esa pareja viva su vida sin meter... mierdecillas, entre comillas, en medio, porque si no ya está cada familia política tirando de un lado y al final lo que hacemos es separarnos y alejarnos de ellos.
Y Patri, tal y como están ahora las cosas para los jóvenes con ese mercado laboral súper complicado, el mercado inmobiliario muy difícil, el acceso a la vivienda, ¿se puede hablar también del síndrome del nido lleno? ¿De esos hijos que no se van nunca de casa, todo lo contrario?
Pues podríamos inventar este nuevo síndrome, porque hoy hay muchas mujeres y parejas que están deseando que sus hijos vuelen, esa es la verdad. No porque les estorben en casa, que a veces también, ¿eh?, sino porque la pareja también necesita volver a recuperar su intimidad. El síndrome del nido vacío ocurre años antes de tu jubilación y en esa etapa, pues una pareja que está consolidada, como decíamos antes, que ha cuidado ese tiempo juntos, esa complicidad, pues tiene planes, tiene viajes. Vamos, yo no hago más que pensar con mi marido el día que nos jubilemos, que si nos vamos a comprar una furgoneta, no, una caravana, y que vamos a irnos un mes entero a recorrer Europa. O sea, nosotros ya estamos 10 años antes de jubilarnos haciendo planes, ¿no? Claro, si tienes gente en casa es más complicado. Entonces, para que ese síndrome del nido lleno, lo que hay que hacer es tratar de que nuestros hijos se independicen para que podamos vivir nuestra vida. Y si no, bueno, pues dejarles la casa para que nos la cuiden mientras nosotros nos vamos. Pero entender que si los hijos, por lo que sea, por lo caro que está la vivienda, porque los trabajos son muy precarios, siguen viviendo en casa, sí que es importante tener esa independencia en casa. Que igual no tenemos que cenar yo todos a la misma hora, porque igual nosotros queremos cenar un poquito antes, descansar, leer, y que tú puedes cenar más tarde y que yo dejo de ocuparme de muchas de las rutinas de las que me ocupaba como madre, porque tú también tienes que empezar a atender una lavadora, a colaborar en casa y a tener aquí tu propio espacio, aunque estemos en el mismo habitáculo físico.
Patri, para cerrar, danos tú el que consideres que puede ser el mejor consejo para una madre que se enfrenta al síndrome del nido vacío.
Pues vas a flipar con el consejo, Cris.
Venga, dale.
Sí, porque me vas a apoyar muchísimo. El gran consejo para una madre... para enfrentarse al nido vacío es haz fuerza. Pero vamos a ver por qué. Tiene su sentido. No, no es coña, ¿eh? Hacer fuerza primero es ordenar tus neurotransmisores. Y los neurotransmisores ya sabemos que se ocupan de que estemos más felices y más relajadas, tengamos mayor bienestar emocional. Además, nos vamos a encontrar más fuertes, más seguras y más capaces. Nosotros en casa tenemos una fuente de esas con las garrafas de 20 litros. Para no estar comprando agua, ¿no? Pues una mujer que no haga fuerza tendrá que decirle a su hijo, ¿me cambias la garrafa? Pero si se va tu hijo de casa, la garrafa la puedes cambiar tú sola. Ya está. Y si vienes a la compra, no le dices a tu hijo, sácame las bolsas del coche. No, las cargas tú porque has hecho fuerza. O sea, que ya no necesitamos a nuestros hijos para ese tipo de cosas, entre comillas. Pero es que además hacer fuerza nos va a permitir o conocer a otras mejores mujeres en el gimnasio o hacer un grupo de mujeres con las que hablar, tener planes, ir a entrenar, quedarnos luego para el desayuno, compartir cómo nos estamos sintiendo, estar acompañadas y empezamos a tener más vida al margen de los hijos. Así que el gran consejo es hacer fuerza porque lo engloba todo. Bienestar emocional, empoderamiento, confianza, autonomía, salud física, salud mental, ir con otras mujeres, un desayuno juntas o entrenar con tu pareja, lo que sea. ¿Qué te parece?
Esta respuesta yo no me lo esperaba, ¿eh? Hacer
ya
fuerza.
Lo sabía yo.
Mira tú, qué ángulo, qué sumario, qué titular.
¡Wala!
Hemos unido el hacer fuerza con el nido vacío. Vamos, de aquí podría, vamos.
Lo ¿qué te parece?
Bueno, increíble, Patri. Qué manera de hilar.
¿Eh o no es?
Si ya las teníamos convencidas, ahora ya con esto, vamos. Nido vacío, haz fuerza, nena. Con eso, todo ganado.
Claro.
Patri, un lujazo hablar contigo de este tema. Mira que yo no me sentía como muy cercana y hasta me he medio emocionado, fíjate, con muchas de las cosas que estabas contando. Hay una frase que me ha apuntado que me parece buenísimo este sumario. No te dejes para después.
Claro.
Es buenísimo.
Nos dejamos para después.
No te dejes para
porque
después.
Porque pensamos que... pero nos dejamos para después, Cris, porque... culturalmente nos hemos educado en que todo es mucho más importante que nosotras. Entonces, ya cuando los niños se vayan, ya haré yo tal. Ya cuando esto, ya cuando acabe el trabajo, y te vas dejando para después y el después nunca llega. Entonces, es como cuando yo digo esta frase de hasta que no te quieras tú misma no podrás querer a los demás. Mentira, tenemos que querer en paralelo. Tú te puedes querer y cuidarte a la vez que sigues cuidando de otras personas. Pues esto es lo mismo. Tú puedes cuidarte y no dejarte para después, sino dejarte para ahora, a la vez que sigues dando amor a todo lo que tienes alrededor, a tu perro o a tus hijos, a tu pareja o a tu familia, a tu madre, a tu padre, a quien sea.
Pues ya sabéis.
No te dejes para después.
Se quiere en paralelo y no te dejes para después. Vaya dos pedazos de sumario que hilado con la fuerza y el nido vacío ya me has dejado muerta.
Y algo importante, lo que se queda vacío es la casa, no te puedes quedar tú.
Esa también me ha gustado. Lleno de sumarios, Patricia. Es que eres un sumario.
Soy un sumario con patas.
Eres un sumario con patas. Bueno, amiga, que te veo en breve.
Bueno, bella.
Qué ganas tengo de verte. Qué bien te quedan esas gafas que no te están viendo, porque la Patri decía que veía muy bien y tiene una presbicia que flipas. Está asumiendo su presbicia, pero está muy guapa.
Sí, la tengo asumidísima. Yo todo esto lo asumo muy rapidito. A mí lo de la aceptación me encanta. Tengo una facilidad para aceptar, pero no te puedo ni imaginar.
Ay, esa palabra también me gusta mucho. Mi aceptación, que es lo que siempre me dices tú. Sí. No nos queda otra. Un beso. Cuídate.
Un beso, guapa.
Y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter A Micrófono Cerrado y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter A Micrófono Cerrado en cristinamitre.com. Hoy te voy a recomendar un aceite en seco, pero no uno cualquiera, sino un producto icónico de Melvita, marca pionera en cosmética ecológica, que solo utiliza ingredientes naturales procedentes de cultivos ecológicos controlados y certificados, y con un claro compromiso social y medioambiental desde hace 40 años. Su aceite extraordinario Log Bio es un aceite ultrasensorial y que se absorbe de maravilla, dejando la piel suave e hidratada. Se elabora con 5 aceites orgánicos procedentes de comercio justo: aceite de argán de Marruecos, aceite de kendi de Indonesia
Inca Inchi de Perú, aceite de dátil de Burkina y aceite de baobab de Kenia. El aceite extraordinario Log Bio de Melvita huele de maravilla, con una combinación de notas florales, cítricas y afrutadas, y puedes usarlo tanto en el rostro como en el cuerpo y el cabello. Tanto este como el resto de productos de esta maravillosa marca los podéis encontrar en las tiendas y web de Clarel. Gracias a Melvita por su cosmética respetuosa con el planeta y por apostar por los buenos contenidos en este podcast.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.